El mensaje de esta mañana lleva por título, ¿Por qué sufrimos? Y dentro de la perspectiva cristiana, la misma pregunta pudiera ser formulada de una otra manera. Si sufrimos todos, ¿por qué permite Dios que nosotros suframos? Y para contestar a esa pregunta, todavía en nuestra introducción del mensaje que lo vamos a compartir en minutos muy limitados, quisiera invitarles a abrir conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49, tenemos al Señor Jesucristo contestando a esta pregunta de una manera que elocuentemente nos ayudará a discernir las razones por las cuales sufrimos. Dijo el Señor en Lucas 6, 46 al 49, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En otras palabras, la casa ha sido edificada, y sobre cada casa cayó la tormenta. El río dio con ímpetu, soplaron los vientos. Pero hay una diferencia básica. Una sucumbió y la otra permaneció firme, pero no estaba en la casa la distinción, sino en el fundamento sobre el cual estaba edificada la casa. De igual manera, cristianos y no cristianos, creyentes e incrédulos, blancos y negros, amarillos y rojos, mexicanos y salvadoreños, brasileños y americanos, todas las nacionalidades, nosotros estamos diariamente estableciendo si nuestra casa ha sido edificada sobre la roca o sobre la arena. Todos nosotros pasamos por peligros, persecuciones, aflicciones, tribulaciones, y eso ha sido desde la enseñanza de Jesucristo, la promesa a todos nosotros cuando dijo en el mundo, tendréis aflicción. Nadie absolutamente escapará a la aflicción. Jesucristo, el único justo que caminó sobre la faz de la tierra. Jesucristo, el único santo que anduvo entre nosotros. Él también pasó por las tormentas, por las aflicciones y aún mismo por la muerte. Pero Él no sucumbió, Él no se dejó caer, no vaciló, porque su fundamento es un fundamento eternamente establecido, que es la palabra sólida, santa, que es la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Ahora, dentro de nuestro contexto, para contestar a la pregunta ¿por qué sufrimos? En primer lugar, nosotros sufrimos para establecer una intimidad, una dependencia entre nosotros y Dios. El Señor permite que pasemos por esas vicisitudes para que podamos entender que solamente en Él podemos estar refugiados en tiempo de tormentas. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 107, Salmo 107, versículos 12 y 13, el salmista nos da este mensaje diciendo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El Señor permite que pasemos por la tormenta para que podamos entender y clamar y recapacitar y arrepentirnos para que nos refugiemos en sus brazos de protección. Es importante que nosotros comprendamos eso. En segundo lugar, además de esa intimidad que el Señor quiere establecer entre nosotros y Él, Él quiere establecer en nosotros la fidelidad. Dios es fiel. Él no cambia jamás. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él quiere que nosotros también seamos fieles. Estemos comprometidos con Él. Por eso Él permite las pruebas en nuestra vida para que nosotros establezcamos nuestra fidelidad. Cuando Dios nos prueba, no es que Dios ignore el resultado de nuestra prueba. Dios probó a Abraham para que Abraham y nosotros nos diéramos cuenta de que sí, es posible al hombre confiar completamente en el Señor que nos ha amado y nos ha llamado. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, versículo 20, la Escritura dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Él quiere establecer en nosotros una fidelidad, un compromiso con sus estatutos, con su palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, en el versículo segundo, encontramos la palabra que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor quiere establecer en nuestra vida una fidelidad, un compromiso. Porque ser cristiano no es ser miembro de una iglesia, y eso hemos repetido miles de veces. Todos tenemos una religión, aún los incrédulos son muy religiosos, porque uno necesita tener más fe para ser un incrédulo, un ateo, que ser un cristiano. En el libro de Juan, capítulo 6, Juan 6, este evangelio, en el capítulo 6 de Juan, versículos 5 y 6, encontramos la palabra que dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En otras palabras, el Señor cuando permite la prueba a nuestras vidas, Él ya tiene la solución para nuestros problemas. Por eso la Escritura dice que muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los librará Jehová. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor que nos habla de la aflicción, Él está diciendo que seamos fieles a Él, porque Él, habiendo vencido al mundo, habiendo vencido al enemigo, con Él nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué sufrimos? Para establecer la intimidad con el Señor. En segundo lugar, para establecer la fidelidad con el Señor. En tercer lugar, para establecer el conocimiento. Para que conozcamos de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida cuando estamos comprometidos con su palabra. Por eso Él permite la aflicción. Por eso Él permite los problemas. El salmista en el Salmo 94, versículo 12. Salmo 94, versículo 12. Hablando del conocimiento. Salmo 94, versículo 12, dice: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. O sea, a la medida en que el Señor nos va corrigiendo, disciplinando, Él nos va instruyendo a que reconozcamos que dura cosa es dar coces contra el aguijón. No podemos vencerle a Dios. Y para que le venzamos al diablo, es menester que nos sometamos a Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Las pruebas, las aflicciones son para el desarrollo de nuestro conocimiento. Necesitamos conocer a Dios. Y eso es parte del primer punto de la intimidad, porque el verbo conocer implica teológicamente siempre una relación íntima, personal, con el Señor. El salmista, todavía en el Salmo 119, Salmo 119, nos habla sobre esta realidad en el versículo 71, Salmo 119, versículo 71, cuando dijo: Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¿Por qué sufrimos? En primer lugar, porque el Señor quiere establecer una relación de intimidad con nosotros. En segundo lugar, una relación de fidelidad. En tercer lugar, una relación de conocimiento. En cuarto lugar, Él quiere demostrar la utilidad en nosotros. Una relación de utilidad. ¿Para qué servimos? ¿O a quién servimos? ¿Qué es lo que el Señor requiere de nosotros? O sea, Él quiere que seamos vasos, vasijas, nuevos, limpios, para que Él pueda llevar su mensaje a otras vidas, a otros corazones. Entonces, una relación de utilidad. Si somos siervos, somos siervos para servir. No seamos, pues, siervos inútiles, sino que seamos útiles en el servicio del Señor. Nosotros encontramos en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, encontramos la visita del profeta a la casa del alfarero y versículos 1 al 4. La palabra dice del capítulo 18 de Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En otras palabras, muchos siglos antes que el mundo pudiera inventar la tecnología de PowerPoint, las imágenes tan importantes en el siglo XXI, hace muchos siglos el Señor estaba también haciendo la demostración de PowerPoint, o sea, el poder de un punto que Dios quería establecer con el profeta al ver la condición de la vasija que tuvo que ser hecha otra vez. Y enseguida el Señor le trajo el mensaje, diciendo: Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Jehová, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Para que seamos útiles, para que seamos utilizados en las manos de Dios, Él tiene que volver a hacernos. Y este barro que se vuelve al ser es una experiencia a través del nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento servimos al diablo. Somos siervos inútiles para Dios. Pero cuando somos quebrantados, y volvemos a la mesa del alfarero para que él pueda poner su mano y allí dar la forma. Él tiene un propósito en su corazón, en su mente, que seamos vasos útiles, vasijas nuevas, para que él pueda usarnos, utilizarnos para la honra y la gloria de su santo nombre. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos en primer lugar para establecer una relación de intimidad con Dios. En segundo lugar, para establecer una relación de fidelidad con Dios. En tercer lugar, una relación de conocimiento de Dios. En cuarto lugar, una relación de utilidad como vasos limpios, vasos escogidos, instrumentos de Dios. Y finalmente, para establecer en nosotros la limpieza constante en nuestra vida. Porque el vaso tiene que mantenerse limpio. Muchos de nosotros somos cristianos, pero necesitamos tener ese compromiso con la limpieza a través de la palabra del Señor. En las páginas del Antiguo Testamento, libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el libro que se encuentra al final del Antiguo Testamento. El último libro, capítulo 3, versículo 3, la Escritura dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Está hablando de limpieza. El Señor quiere limpiarnos. Todavía en las páginas del Antiguo Testamento encontramos a un otro profeta llamado Zacarías. Y en este libro, capítulo 13 de Zacarías, versículo 9, la Escritura dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le diré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Todo eso es parte de este paquete conocido como el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Esa limpieza constante debe de renovarse en nuestra vida. Cada vez que oramos, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que buscamos al Señor, no podemos vivir en la indiferencia espiritual. Necesitamos saber que Él nos salvó para que le sirvamos. Y repetidas veces yo he enseñado que el cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. Hay un propósito en nuestra existencia. Y la limpieza es parte, por consiguiente, de nuestro entrenamiento diario. El salmista, expresando esta realidad en el Salmo 66, versículo 10. Salmo 66, versículo 10, dijo: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Tú nos probaste. Job pasó por las aflicciones. Job se encuentra antes del libro de los Salmos. Job, capítulo 23, da su testimonio sobre esa limpieza. Job 23, versículo 10, dijo: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Entonces el Señor prueba nuestros corazones, refina nuestra alma, limpia nuestra vida. El libro de Proverbios, que está después del libro de los Salmos, capítulo 17, Proverbios 17, versículo 3. La Escritura dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y Él nos prueba en un lugar de aflicción. Y eso es exactamente el testimonio que encontramos en el libro de Isaías, que está más adelante, capítulo 48, Isaías 48, versículo 10, la Escritura nos habla diciendo: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Te he escogido en horno de aflicción. El hebreo dice: te he purificado en horno de aflicción. Yo quisiera, pues, al concluir ese punto sobre la limpieza, llamarles al Nuevo Testamento, a primera carta de Pedro, a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, 7. Empezando por el 6 para buscar el contexto. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de Pedro en este versículo número 7? Él está diciendo que en medio de la prueba, el verdadero cristiano no va a tirar la toalla, no va a maldecir, no va a quejarse, no va a achicarse, no va a decir como muchos supuestos cristianos: es que estoy perdiendo la fe. No existe tal cosa, hermanos. El cristiano, si tiene a Cristo, tiene al que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si usted está perdiendo la fe, achicando la fe, es porque todavía no tiene la fe que mueve montañas. No tiene aquel que es, pues, el dador de la fe. La fe que sobrepasa nuestro entendimiento. Y si tenemos fe, tenemos la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Si tenemos a Cristo, tenemos el compromiso que sobrepasa nuestro entendimiento, significando que en nosotros mismos no podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, en medio de la prueba, Pedro dijo: sea hallada en alabanza, o sea, alabamos en medio de la tormenta, en gloria, glorificamos al Señor en medio de los problemas, y honra, honramos a Dios y no a la carne. Esa es, por consiguiente, la razón, o son las razones por las cuales nosotros sufrimos. ¿Está usted sufriendo? Mire alrededor de usted, no hay nadie en el mundo que no esté pasando por pruebas. La diferencia es, si usted está pasando la prueba en un fundamento sólido o en la arena. Y si usted es un cristiano y está pasando por grandes tormentas, no es el momento de mirar el fango en el suelo, los defectos ajenos, sino permitir que la prueba pueda establecer, en primer lugar, una intimidad con Dios. En segundo lugar, una fidelidad en su compromiso con Dios. En tercer lugar, un conocimiento más profundo de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. En cuarto lugar, una utilidad, el deseo de servir a pesar de todo. Y finalmente, una limpieza para que se cumpla en su vida, en mi vida, lo que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, que dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que se va en aumento hasta el día perfecto. Nuestros labios deben pues de glorificar, honrar y alabar en medio de la prueba. No existe tal cosa en el corazón de un verdadero cristiano de decir, ah, la situación está tan difícil que ya estoy perdiendo la fe. Ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Ya no quiero ir a la reunión de oración. Ya no quiero leer la palabra de Dios. Yo aquí termino todo, tiro la toalla. Sí, ese es el vocabulario de aquellos que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque los que verdaderamente están ubicados sobre la roca eterna permanecerán como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pongámonos de pie y oremos.